Les contaba que desde hace ya varios años Conaprole está realizando un programa dirigido a jóvenes del sector lácteo que les da la posibilidad de viajar a Nueva Zelanda para perfeccionar sus conocimientos en la producción lechera y también en el idioma inglés. En ese país, Nueva Zelanda, que recordemos, es el mayor exportador de lácteos del mundo, que dedica casi toda su producción a la exportación. Y para hablar de cómo se vive esta experiencia que implica para estos jóvenes viajar a Nueva Zelanda, participar de este programa, es que vamos a conversar esta tarde con el ingeniero agrónomo Enrique Malcuori, subgerente del área de producción lechera y relaciones cooperativas de Conaprole. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo anda?
Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente lo que queremos destacar un poco de la idea del programa surge a partir de un viaje que se hizo en el año 97 por un grupo de técnicos que nos interesaba conocer Nueva Zelanda y tratamos de recorrer lo más que pudimos en esa oportunidad. Y realmente nos impactó muchísimo lo que era el desarrollo de un país del tamaño de Uruguay, un país agrícola, con una sociedad, con un nivel cultural realmente muy importante. Es decir, un país que tiene prácticamente la misma área que Uruguay, la misma población, un poquito más de población, pero que tiene un desarrollo de un país de primer mundo y donde las condiciones de vida y de trabajo realmente eran muy, muy llamativas y muy impactantes. Y una de las cosas que nosotros, por el trabajo nuestro con productores, percibimos es que el Uruguay vive muy encerrado en su visión, digamos, latinoamericana, y de repente nos vemos muy bien relacionados al entorno latinoamericano, pero no tenemos esa visión de un país hacia afuera que hace falta. Lamentablemente, digamos, los países que han crecido y se han desarrollado, y yo siempre pongo el ejemplo de lo que ha sido la cultura griega. Los griegos fueron los creadores de la cultura mundial porque de alguna manera salieron fuera de su territorio, un territorio muy pobre. El que conozca a Grecia sabe que es un territorio absolutamente pobre, pero crecieron porque salieron hacia afuera y trajeron lo mejor y a su vez hicieron un culto de la educación y del crecimiento y del aprendizaje.
Ingeniero, ¿y qué fue lo que más le impactó de la producción lechera en Nueva Zelanda?
Digo, hay cosas que, por ejemplo, no son copiables, digamos, en la realidad de Uruguay, porque el clima, por ejemplo, es un clima absolutamente más ordenado que el nuestro, es decir, con lluvias regulares, con condiciones bastante, promedio, cosa que en Uruguay, digamos, se da en los extremos. O sea, no nos llueve durante 4 meses o nos llueven 800 milímetros de repente en un mes. Pero más allá de esa condición climática, lo que sí me impactó es el grado de profesionalidad que tiene el productor lechero y el grado de profesionalidad que tiene la sociedad en su conjunto. Y en Nueva Zelanda hay un dicho que yo siempre lo repito, que es keep it simple, o sea, manténlo simple, que es una norma no solamente del sector productivo, sino es una norma prácticamente de toda la sociedad. Es decir, las cosas se hacen de la forma más sencilla y más simple que se puede hacer. Y nadie trata de complicarla, cosa que en nuestra cultura normalmente pasa por otro camino.
¿Cómo viven las vacas
allí en ese establecimiento? Bueno, ahí el sistema es pastoril, digamos, es muy similar en el sentido de las condiciones nuestras, es decir, el ganado prácticamente pasta todo el año, es un pastoreo sumamente intensivo, mucho más intensivo de repente que las condiciones nuestras. Tenemos cargas, en Uruguay, por ejemplo, para que tengan una idea, hay una vaca por hectárea aproximadamente, ellos llegan a tener hasta 4 vacas por hectárea en algunos predios. Es otro clima, es otra condición, pero requiere un manejo también profesional muy distinto del que se hace en Uruguay. Y básicamente lo que uno encuentra es que toda la organización, todo el país está orientado hacia el sector productivo. Y nos llama la atención el aprecio que hay hacia la producción. Es decir, hablar que se es productor lechero es un motivo de orgullo en Nueva Zelanda. Cuando a veces acá, digamos, el ser un productor agropecuario es mal visto o es considerado, digamos, en forma despectiva. Nos llamaba poderosamente la atención porque realmente había gente que en un hotel nos atendía y decía, no, pero mire que yo cuando fui joven trabajé en un tambo. Era como una especie de currículum tener un antecedente agrario en un país donde eso se valora muchísimo y donde el respeto por el trabajo y por las personas realmente es muy destacado. Ese otro aspecto nosotros encontramos muy bueno para los jóvenes nuestros. Es decir, la idea es que ellos vayan a un lugar donde puedan ver cosas que se pueden hacer, no es un tema de dinero, sí es un tema de cultura, sí es un tema de entender las cosas que el país tiene que priorizar. En un país que pasó muy mal hasta el año 83, porque en el año 83 se cortan los subsidios y Nueva Zelanda vive una crisis tremenda, y en ese momento genera una reforma del Estado extraordinaria, que le permitió situarse en la punta, digamos, tecnológica y productiva a nivel mundial.
¿Tiene una gran productividad?
Tiene una altísima productividad por hectárea. Estamos hablando de lo que sería, para que tengan una idea, nosotros en Uruguay estaremos produciendo de repente los mejores productores 5 o 6 mil litros por hectárea, y ahí estamos hablando de productores que están de repente cerca de los 20 mil litros por hectárea en condiciones extremas, ¿no? Es decir, es otro sistema de producción, pero digo, realmente es muy llamativo la eficiencia que tienen, y hay una presión económica también muy fuerte para ser eficiente. Es decir, la tierra es limitada, son dos islas, es un país más complicado que el nuestro, no tiene vecinos, que a veces es una ventaja y a veces es una desventaja, pero digamos, partido en dos islas, y tiene que organizarse en forma mucho más compleja de lo que puede ocurrir en Uruguay, donde las distancias no cuentan tanto en kilómetros sino en tiempos, porque también hay dificultades desde el punto de vista del territorio para movilizarse, ¿no? Es decir, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero 100 kilómetros acá es una hora, allá 100 kilómetros de repente son dos horas, para que tengan una idea.
¿Y cómo son los tambos neozelandeses?
Los tambos son núcleos básicamente familiares, en su gran mayoría, en donde la familia trabaja en forma muy, muy intensiva, sí en forma ordenada, porque se hace aparición estacional, entonces hay un periodo donde se cierra y hay cierto descanso para la familia, una actividad que es muy dura. Pero
se levantan.
Sí, a las 4 de la mañana y se acuestan a las 10 de la noche, ¿no? Sobre todo en la época de aparición, que es muy intenso, eso es realmente bastante complejo. Pero nosotros lo que veíamos de bueno en ese modelo es que es un país posible. Nosotros a veces le decimos a los muchachos, ustedes van a ver el país posible. Es decir, el Uruguay que se puede hacer. No es copiar, porque digo, no podemos copiar cosas, pero sí aprender. Yo siempre marco la diferencia entre copiar y aprender, es que para aprender hay que poner intelecto, hay que poner inteligencia, hay que ver qué cosas sirven, qué cosas no sirven, y ubicarse en la realidad nuestra y adaptar cosas. Tratamos de que vayan jóvenes que no pueden ir por sus medios. Lamentablemente en el sector agropecuario muchos jóvenes abandonan los estudios por muchas razones. A veces porque no tienen recursos económicos para venir a Montevideo a estudiar, o porque, digamos, su base hasta a veces educativa ha sido mala, porque, digamos, la escuela rural no cubrió expectativas, o el liceo no cubrió expectativas. Entonces tenemos un grupo de repente de jóvenes que han quedado relegados de la sociedad. Y nosotros lo que le decimos siempre, queremos que vayan a Nueva Zelanda para que entiendan que ser productor agropecuario no es la última opción. Es una opción o es la opción. Es decir, que si se quedan en el campo, ustedes quédense porque están convencidos de que hay una posibilidad de salir adelante y de crecer conjuntamente con el país. Ese es un poco el fundamento que tratamos de inculcarles para que ellos valoricen esa experiencia. Y además vean con ojos críticos también la realidad allá y la realidad acá, porque van a encontrar cosas buenas de Nueva Zelanda, malas, y van a ver las cosas buenas y malas del Uruguay.
¿Aquellos tambos están muy tecnificados? ¿Hay mucha tecnología?
Sí, hay una tecnificación, lo que pasa que es más simple la tecnología en el caso de Nueva Zelanda, porque no hay tanta necesidad de reserva o de laboreo, porque las praderas duran de repente 20, 25 años. Eso marca una diferencia absolutamente sustancial con respecto a nosotros. Uno va a un tambo y prácticamente no hay maquinaria, hay muy poca maquinaria. Es decir, la maquinaria más común es un cuatriciclo o una moto para poder ir a cambiar los alambrados, y algún equipo para echar fertilizante. Lo demás se contrata, cuando hay que hacer un laboreo se contrata, cuando hay que hacer reserva se contrata. Es una estructura de muy baja inversión en maquinaria, pero sí de alta inversión en los sistemas de ordeñe y de alta inversión humana. Porque en general, por ejemplo, para pedir un crédito en Nueva Zelanda, el productor tiene que tener una formación profesional. Para trabajar en un tambo, ser encargado de un tambo, hay que tener una formación profesional. Pero a su vez, esa formación profesional está estructurada de forma tal que cualquiera puede estudiar, aunque sea o los fines de semana o dos días a la semana. Es decir, hay una flexibilidad para estudiar que permite que el que trabaja pueda estudiar.
Sin dejar de trabajar.
Sin dejar de trabajar. Es decir, incluso se valora las condiciones, digamos, ser trabajador y estudiante, se valora muchísimo y se le buscan alternativas y apoyos a nivel del gobierno para crear esa masa de conocimiento y de experiencia que les permite hoy ser los primeros exportadores en el mercado mundial.
Ordeñe automático.
Ordeñe, todo mecánico, básicamente, todo ordeñe mecánico. Ya, o sea, es tan simple las cosas que, por ejemplo, cuando uno le preguntaba a un productor qué energía eléctrica tiene, ni sabía. ¿Se le corta? No. decir, esas cosas que en Uruguay, digamos, los productores no sabían, 380 la corriente, pero...
No había apagones.
No había apagones. Y si había apagones, a la hora estaba resuelto el problema. Ese tipo de cosas que, digamos, que a veces acá no ocurre, ¿no? Es decir, hay una diferencia de apoyo al sistema productivo y de apoyo al sector productor que realmente es impactante, ¿no?
¿Y exportan a dónde?
Y ellos exportan prácticamente a todo el mundo, digamos, hoy prácticamente exportan a todo el mundo, con una fuerte presencia en los países asiáticos, porque, digamos, la cercanía les da una ventaja comparativa, pero están prácticamente ubicados en toda la región. O sea, en Brasil son fuertes, digamos, protagonistas junto a Nestlé. Digamos, tienen una asociación, digamos, que están en la parte, digamos, comercial, y realmente han sido muy inteligentes en... no solamente en el sector lechero, sino siendo una isla y estando perdidos en el medio del Pacífico, hay que volar 13 horas arriba del Océano Pacífico para entender la distancia, lo que es el aislamiento isleño que tienen ellos. A pesar de estar perdidos en el medio del océano, han concebido políticas comerciales mundiales. Es decir, tanto en lácteos como de repente en algunos rubros de producción de semilla, ellos tienen una concepción de que el mercado es el mundo. Y en función de eso desarrollan estrategias e inversiones donde miran hacia el mundo. Y eso, digamos, a uno que también es un país chico y que tiene mejores condiciones de repente para haber desarrollado ese tipo de cosas, no lo ha hecho.
También, usted señalaba la productividad. ¿Es cierto que los que trabajan en los tambos neozelandeses ganan más también?
Sí, ganan mucho más, Lo dicen, lo saben los jóvenes nuestros, que a veces la vuelta se les complica, porque realmente hoy un joven está ganando por semana el equivalente a $625 neozelandeses, que son unos 400 y pico dólares semanales. Si bien tiene un 8% de impuestos aproximadamente, es una cifra que acá muy difícil pueda ganar, digamos, cualquier persona, digamos, y menos de repente una persona joven. Nosotros, un encargado allá puede ganar unos $50,000 anuales en un tambo, un encargado de un tambo. Lo que nos ha permitido también ese ingreso importante que tiene el sueldo, el salario que se paga. Una vez comentaba alguien que la diferencia entre lo que se paga en Uruguay y lo que se paga en Nueva Zelanda es el país que hay en el medio.
Qué bueno.
O sea, la definición es un poco así. El país también influye para que esas condiciones se puedan dar en Nueva Zelanda. Lo que nos permite a nosotros es justamente poder mandar jóvenes que no tienen recursos económicos, porque en realidad se les otorga un crédito para que puedan ir allá, y ellos pagan ese crédito a través de su trabajo. Entonces, acá se ha abierto la puerta a gente que nunca podía haber viajado por una razón económica, por la falta de una organización que los apoya atrás para ir allá, y también porque a veces de repente no tiene conocimiento de inglés. Es decir, eso es un tema que nosotros apoyamos durante un año, preparamos cada grupo de un año para el otro, donde lo apoyamos en la parte de formación de inglés, y sobre todo los apoyamos en la formación de una unidad de grupo, es una especie de unidad de combate, donde incluso conviven algunos días en la playa, un fin de semana, trabajando con ellos en el aprendizaje, porque como grupo humano van a estar a 13.000 kilómetros de acá del Uruguay, y entonces tiene que funcionar muy bien como grupo humano, apoyándose cuando entran los bajones. ¿Pero
viajan tandas de
50? No, han viajado tandas de generalmente son 10 o 12 muchachos, son grupos chicos, o sea, en total hemos llevado a 70 muchachos. Claro, y entonces de alguna manera tienen que apoyarse ya, digamos, cuando llegan los momentos malos, cuando surgen inconvenientes.
¿Están todo un año?
Están un año, puede estar menos tiempo, pero en general prefieren estar un año porque les completa un aprendizaje. Y lo que hemos encontrado nosotros, muchachos de 18 años, 19 años, una madurez espectacular. Es decir, los padres mismos no lo destacan. Muchachos que vivían en su casa, que de alguna manera no tenían iniciativa, que no sabía qué iba a hacer de su vida, vuelven con una fuerza enorme. Algunos retoman los estudios. Les abre la cabeza y les descubre que el mundo es mucho más amplio que el llegar hasta la tranquera del establecimiento.
Pregunta un oyente, José Luis, ¿qué influencia tiene la empresa similar a Conaprole sobre los productores?
La similar a Fonterra. Fonterra, sí. Fonterra es una cooperativa muy importante, digamos, que nuclea prácticamente todo el sector exportador neozelandés. Y casi todos los productores, digamos, que van, los jóvenes, es este, son remitentes a Fonterra. Y también es una forma, digamos, cooperativa muy fuerte, que ha logrado competir exitosamente a nivel mundial. Y eso también queremos que los jóvenes lo vean. Yo siempre le digo, no solamente vayan a ver vacas, porque las vacas son parecidas a las vacas uruguayas, sino que vayan a ver cómo funciona el país. Porque son de las cosas que uno tiene que tratar de entender por qué las cosas... cuando uno no ve cómo las cosas funcionan bien en otro lado, a veces no se da cuenta que las cosas funcionan muy mal acá. Entonces, esa visión crítica que adquiere el que sale fuera del país y vuelve, permite ayudar a cambiar las cosas. Si no tenemos una masa crítica de gente que diga, no, esto es factible, se puede hacer, si en otro lado lo hacen, el país no va a cambiar, lamentablemente.
¿Qué derivados de la leche trabajan?
Básicamente Fonterra, como es una isla, trabaja en quesos y en leche en polvo. Tanto leche en polvo descremada como leche en polvo entera, porque tiene que sacarle el agua, es decir... en el caso de Nueva Zelanda, tiene que sacar el agua de una forma o de otra a la leche para poder realmente exportarla. Y es un fuerte productor de leche en polvo y productos derivados, caseinatos y ese tipo de cosas. Pero básicamente productos, digamos, donde el agua se ha reducido fuertemente.
Y usted resaltaba lo que era la ayuda de un país entero trabajando... al servicio de la producción.
Yo creo que eso es lo llamativo. El país trabaja para el futuro, para el crecimiento. Es decir, hay una visión de país y una cultura de país que uno siente, yo siempre digo, una sana envidia por los neozelandeses. Es decir, más allá de las diferencias y discrepancias, uno siente una sana envidia. Por dos aspectos. Por esa visión, digamos, del país como un todo y el pelear todos juntos. Y por el nivel cultural del país, donde el trato a las personas es realmente espectacular. El empleado es como de la familia, y nosotros hemos tenido condiciones de gente que ha venido a visitar a los muchachos que fueron a trabajar allá, han venido a visitarlos al Uruguay, porque lo consideran parte de la familia. O sea, se crean vínculos que son prácticamente para toda la vida en muchos casos, y realmente eso es algo muy valioso, que creo que va, digamos, estamos hablando de muchachos de repente de 20, 30 años, que pueden, digamos, durante toda su vida mantener un contacto con el resto del mundo. Es decir, les abrimos la puerta al resto del mundo, les abrimos la puerta al lenguaje, porque el inglés es un lenguaje prácticamente universal, y hemos tenido casos de muchachos que no sabían nada de inglés, pero con su actitud han progresado en forma extraordinaria. Algunos volvieron y siguieron estudiando inglés porque se entusiasmaron tanto. Otros mantienen el inglés porque se contactan con la gente de Nueva Zelanda que hicieron amistad. Y eso les hace un crecimiento, digamos, del punto de vista personal, digamos, que los enfrenta y les muestra el mundo.
Estos jóvenes que viajan a Nueva Zelanda son jóvenes que están relacionados directamente al sector lechero.
Sí, normalmente son jóvenes relacionados al sector lechero, que están en la actividad productiva y que no necesariamente a veces siguen la actividad productiva. Nos ha pasado gente que de alguna manera tomó decisión, que bueno, no sigue en el sector productivo, pero definió su vida. De alguna manera definió su vida, pasó por una experiencia que también creo que le sirvió, es decir, de las cosas que más allá de que no siga en esa actividad. Hay el caso de una muchacha que es contadora, que es, digamos, fue a trabajar en un tambo, ordeñó vacas, pasó una experiencia, digamos, allá, y bueno, y se dedicó a otra cosa, pero evidentemente entiende mucho más del sector agropecuario que aquel que hoy o mañana, digamos, simplemente se recibe de contador y no pasó por una experiencia de ese tipo.
Claro. ¿Qué rédito le da Conaprole participar en este proyecto?
Nosotros lo que apuntamos con esto es formar gente. Digamos, yo lo destacaba hoy, Grecia fue grande porque tenía mandó gente afuera y creó una base cultural muy fuerte, y esa base cultural va en no solamente en lo que corresponde a los procesos de producción, sino también en lo que corresponde a los procesos de organización. Nosotros lo que buscamos con esto es formar un grupo de gente joven con una visión del mundo, con una capacidad de ser competitivo con respecto al mundo, con una capacidad de entender que pueden hacer más cosas de lo que ellos imaginan. Yo siempre le digo, el gran desafío de ellos es enfrentarse con ellos mismos. Cuando un joven se queda solo en un establecimiento a 13.000 kilómetros de acá, hablando otro idioma, comiendo otra comida, viviendo otra cultura, otro ritmo, digamos, de trabajo, descubre sus fortalezas y sus debilidades. Yo siempre le digo, ustedes van a descubrir en qué son fuertes y en qué son débiles. Y a partir de ahí tome las decisiones que tengan que tomar. y normalmente toman las decisiones de fortalecerse.
Este, hablaba de alimentarse allá, ¿son carnívoros?
Son carnívoros, pero digamos el mediodía se pasa hambre, es decir, allá se desayuna bien, se almuerza más o menos, este, y se cena temprano, pero digo, yo le digo al muchacho, pasan hambre, este, y además el cordero...
Aprovechen el desayuno, no se duerman, tomando mate nomás.
A los primeros les pasó ese tipo de cosas, este, pero por ejemplo coman mucho cordero, pero les impacta, por ejemplo, la forma de hacer nosotros este ciertos, el cordero a las brasas. Es una cosa que la hemos portado de la cultura de Nueva Zelanda, como el fútbol también, juegan al fútbol, los muchachos del fútbol con la gente de Nueva Zelanda. Espero que no aprendan mucho porque nos va a pasar como con Australia.
Este, que lo dejan afuera después.
Y por ejemplo, una cosa que yo no habían probado, la parte de embutidos. Llegaron a hacer hasta alguna carneada al estilo canario, digamos, este, donde los embutidos tuvieron gran aceptación por los neozelandeses.
Mire usted. Bueno, muy interesante la experiencia, yo le agradezco al ingeniero agrónomo Enrique Malcuori, subgerente del área de producción lechera y relaciones cooperativas de Conaprole, que nos haya acompañado, ¿eh?
No, gracias, y esperemos que digamos este tipo de experiencias se puedan multiplicar este, con otros países, y yo insisto, Uruguay tiene que mirar hacia afuera, este, y después volcar hacia adentro, ¿no?